de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 16 y siguientes. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta tercera semana nos habla de eso, de la conversión. Convertíos. Estamos dentro del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles y dentro del discurso de San Pedro. ¿Os acordáis que hubo un ruido muy grande y que vinieron mucha gente, vino mucha gente, se arremolinó mucha gente delante de el cenáculo para ver qué pasaba, qué sentido tenía o qué significado tenía ese ruido? Los apóstoles habían recibido las lenguas de fuego, se habían transformado, habían sido cambiados, y entonces pues San Pedro abrió la ventana y les echó un discurso, que fue el primer discurso, la primera homilía, la primera predicación de la iglesia cristiana. Y en ella pues anunció lo que se llama el querigma. El querigma es sencillamente pues el anuncio primitivo de Cristo, el primer anuncio de todos. Entonces, ¿cuál es el primer anuncio? Que vosotros matasteis a Jesús. Pues a ese Jesús a quien vosotros habéis matado, que creíais que era malo, a ese Jesús Dios lo ha resucitado, le ha dado la razón. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús ha sido constituido nada menos que Mesías, Señor, Kyrios de todas las cosas, juez de la historia, por Dios. Y entonces la gente que escuchó, aquellos que recibieron el Espíritu Santo, porque estas cosas solamente le dan, le llegan, las entiende aquel que le llega por el Espíritu Santo. La cabeza no entiende nada de eso, la razón no entiende absolutamente nada, se quedaría diciendo: ¿pero y qué nos habla este señor? Pero el que lo entiende, lo entiende. Al que le llega en el corazón, y ese es el que se va a hacer cristiano, ese es el que va a ser cristiano, porque tiene el don del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo la gente esta? Dijo: ¿y qué hemos de hacer? Porque sí, nosotros sentimos que el Espíritu Santo nos está tocando, que el Espíritu Santo nos está cambiando, pero ¿qué hemos de hacer? Y San Pedro les contesta simplemente pues: a este Jesús a quien habéis matado, convertíos a él. Convertir significa dar la vuelta, cambiar. Antes creíais que era tal, pues ahora, después de la acción de Dios sobre él, ya os vais a dar cuenta de que no era tal, os habíais equivocado. Era nada menos que el elegido de Dios, el justo de Dios, el justo por excelencia. Entonces, pues, es importante que nosotros pues tengamos, digamos también, este anuncio de Jesucristo en el corazón, para que suceda también en nosotros, para que suceda lo mismo. Y diréis: bueno, ¿y eso de convertirse cómo se come? ¿De qué va? Porque más o menos yo estoy convertido, o sea, más o menos, pues, oye, yo voy a misa, y si no voy a misa, pues, hombre, todos los días, todos los domingos, pues a lo mejor tampoco, pero bueno, hay otros que son muy malos, hay otros que son no sé cómo, pero no se trata de eso. Convertirse es a Jesucristo, y a Jesucristo pues solamente se convierte uno por obra del Espíritu Santo. Estamos aquí en este seminario precisamente para eso, para recibir ese Espíritu Santo que nos hace entender en el corazón, no en la cabeza, que la cabeza no lo entiende, que Jesús, Jesucristo, ha sido constituido Señor, Kyrios, Jesucristo, ese hombre Jesús, ese hombre. No le pongáis todavía en la divinidad, que sí la tiene, siempre la tiene y siempre está con él. Pero los apóstoles le vieron siempre como hombre, hasta que les fue revelado lo otro. Pero le vieron siempre como hombre. Ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ese, ha sido constituido Señor. Para que suceda también en nosotros, para que nuestro corazón de ahora en adelante pues tenga una relación, una reverencia profunda, un sentir profundo con respecto a esta gracia de Dios, a este don de Dios, a esto que ha querido Dios hacer por los hombres, porque Dios ha querido revelarse en un hombre, Dios ha querido, habitar en carne humana, y esa carne humana elegida por el Señor para habitar es la carne de Jesús, la carne de Jesucristo, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, dice San Pablo, tremendo, tremendo, tremendo. Si tú quieres preguntar, ¿y qué tengo que hacer para salvarme, Jesucristo? Es que yo, pues, tengo que cumplir los mandamientos. Mire usted, cumplir los mandamientos no hace a nadie cristiano. Los budistas también los cumplen. Cristiano le hace a uno Jesucristo y el don del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Comportarme muy bien, tener buenas obras. Eso lo hacen todos. Eso lo hacen muchos paganos, eso no hace a nadie cristiano. No son las buenas obras las que nos hacen cristianos. Por lo tanto, para ser cristiano, el tema no son las buenas obras. El tema no es ser bueno. El tema es Jesucristo. Pero ¿qué nos pasa? Que nosotros todos, o la mayoría, hemos oído siempre desde pequeños, pues la predicación contraria. Hemos oído la predicación de las buenas obras. Hemos oído una predicación de las buenas obras hasta el punto de decir, esto es muy bueno, ya tiene el cielo ganado. Pues el cielo nadie lo gana por ser bueno. Nadie gana el cielo por ser bueno. Si eres bueno, pues eres bueno. Muy bien. Mejor que malo. Es mucho mejor que seas bueno, que sea malo, que seas malo. Pero la conversión no es a la bondad, no es a ser bueno, no vale con ser bueno. Ahora se predica mucho los valores cristianos por todas partes, porque los valores cristianos, mire usted, los valores cristianos no llevan a nadie al cielo. Los valores cristianos muchas veces son malos, porque en la mente de muchos y en el corazón de muchos cristianos pesan más que el propio Jesucristo. Lo que nos lleva al cielo, lo que nos hace cristianos, la verdad más profunda de Dios, lo que Dios quiere de ti es que viva en tu corazón Jesús, Jesucristo, que le quieras, que le ames, que te entregues a Él, y Él te dirá lo que es bueno, Él te dirá lo que tienes que hacer, Él te dirá todo. Cuánta predicación de obras buenas, cuánta predicación de cosas buenas, cuánta predicación de bueno. De tal forma que, como aquella señora, mi hija es muy buena, ¿sabe usted, padre? Mi hija es muy buena. No va nunca a misa, ni ha bautizado a sus hijos, ni se ha casado por la iglesia, ni le importan nada los curas, ni el papa, pues es un fantoche. Pero ella es muy buena. Donde hay una pena, allí está ella. Donde hay que dar de comer a un pobre, allí está ella. Sí, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y el tema es Jesucristo. Yo no quiero ser bueno. A mí no me interesa ser bueno. Mejor dicho, sí quiero. Entendedme bien. Pero estoy haciendo dialéctica. Y la dialéctica, ya sabéis que dos que discuten, pues se ponen en los extremos. Si yo digo que las ovejas en mi pueblo son 100 y otro me discute que son 25 nada más, pues resulta que las ovejas en mi pueblo no son 100, son 75 nada más. Para que el otro me acepte que son 75, tengo que poner primero 100, si no, no me lo aceptan. Y eso es la dialéctica. Te pones en el extremo, es como el regateo en los moros, en Hong Kong, por ejemplo. ¿Cuánto vale esto? En Filipinas, en el norte de Filipinas, yo te regateaba mucho también por pequeñas esculturas que tenían allí con aquellas chicas, que yo las veía muy pobres. ¿Cuánto vale esta talla? Pues 30 pesos. No, tiene que ser 20, tiene que ser 20. Y después de discutir mucho, pues 25. Y después yo cuando pagaba, después de discutir media hora, cuando pagaba, le daba 35. Pero señor, si hemos quedado en 25. No, pero ya hemos discutido. Y yo me he divertido mucho, así que... Eran muy pobres. Pues la dialéctica es eso. Poner las cosas en el extremo cada uno para que no te arrastre más del medio. Si no... Bueno, por eso estoy diciendo, yo no quiero ser bueno. Sí quiero ser bueno. Pero en este momento lo que me interesa no es ser bueno. Lo que me interesa no es enfatizar la bondad, lo que me interesa es Jesús, Jesucristo, proclamarlo, vivirlo. Y que al oírlo vosotros, el propio Espíritu Santo, os lo infunda en el corazón, porque esto es una infusión, como la manzanilla. Pero en vez de ir al sitio que va la manzanilla, al corazón, infunde, Señor, el conocimiento de tu Hijo en nuestros corazones. Infunde el conocimiento de Jesús. Infunde. Y lo infunde el Espíritu Santo. Por eso aquí manejamos mucho, si os dais cuenta, estos dos términos: el Espíritu Santo y Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque, sencillamente, sin uno no existe el otro. Y sin el otro no conocemos al uno. Sin Espíritu Santo no hay Jesucristo. Pero sin Jesucristo tampoco conocemos al Espíritu Santo. Es decir, todo lo que hay de Dios en este mundo, todo lo que hay de cielo en este mundo, es el Espíritu Santo. Pero nos viene por Jesús. No hay otro camino para recibir a Dios, no hay otro camino para recibir cosas de Dios, no hay otro camino, porque lo único bueno de Dios es el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia muy bien, Mateo y Lucas 11. Si siendo vosotros malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más os dará cosas buenas? Dice Marcos. Pero Lucas ya concreta un poquito más. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo os dará el Espíritu Santo? Las cosas buenas de Dios son Espíritu Santo. Dios no tiene otra cosa más grande que sí mismo. Y el Espíritu Santo es Dios. Dios no tiene otra cosa que regalarnos más grandes que sí mismo. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, recibimos un chute de Dios, recibimos una dosis de Dios, recibimos pues una salvación, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo que se nos da es el amor de Dios en mi corazón. Dios mío, pero qué cosa, pero ¿quién soy yo? El amor de Dios derramado en mi corazón por Jesús. Eso nos viene por Jesucristo, nos viene por esta humanidad de Jesucristo, nos viene por esta carne de Jesucristo, porque nos redimió en su cuerpo de carne. Entonces, es al que matamos, y si lo hemos matado, pues mire usted, ¿por dónde tiene que ir la conversión? ¿A qué tengo que cambiar? ¿A quién tengo que cambiar? Solamente puedo cambiar a Jesús. A este Jesús que yo no entendí. Este Jesús que era de carne y hueso como yo, que pasó por este mundo, pero yo no lo entendí. Lo juzgué. Era un tonto. Como juzgo tantas cosas en el mundo y no entiendo nada. Pero lo juzgo desde mí, lo juzgo desde mi incapacidad, lo juzgo desde... Si nosotros, sin Jesucristo, quisiéramos plantearle nuestro caso a Dios, diría Dios, no hay por dónde cogerte, al cubo de la basura. No hay por dónde cogerte. Pero con Jesucristo sí. Con Jesucristo sí hay por dónde cogernos, porque Jesucristo precisamente hace, su carne hace que mi carne pueda limpiarse, se transforme, se haga una cosa nueva, divina. Entonces la conversión es a Jesucristo, bueno, pero ¿y si me convierto a Jesucristo, qué pasa? ¿Esto tiene alguna relación con la vida? Toda. Si se cambia tu corazón, se cambia todos tus sentires, todos tus quereres, todos tus amares, todos tus amores, todas tus... Y cuando cambia tu amor, cambia todo. Porque cambian tus intereses, cambian hasta las sandalias, las cambias para ir más deprisa donde te interesa. Todo cambia. Sencillamente, pues porque cuando cambia el corazón del hombre, pues somos criaturas nuevas. Y entonces ya, con Jesucristo en el corazón, ya todo lo que hacemos, todo empieza a ser bueno. Y esa bondad sí que es buena. La bondad que nos viene desde la gracia de Jesucristo, el amor de Jesucristo, tener a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso dice San Pedro, convertíos a Jesús. Y San Pedro sabía lo que decía, porque él le había negado hacía muy pocos días. Porque claro, San Pedro se ponía así como un poco chulito. No, era profeta simplemente. Y decía, vosotros habéis matado a Jesucristo. Y uno le podía haber dicho, anda que tú. Pero claro, no se trata de eso. Porque San Pedro no hablaba. San Pedro estaba entre los malos, entre los que habían matado a Jesús, pero no hablaba de sí, ni por sí, ni era su boca la que hablaba. Era el Espíritu Santo el que hablaba en él. Y el Espíritu Santo sí puede decir, vosotros habéis crucificado a Jesucristo, aunque sea por medio de un hombre, y de un hombre pecador, y de un hombre que pues había fallado también tenía que fallar San Pedro para poder decir, hermanos, nos convertimos todos a Jesucristo, a quien hemos traicionado, a quien hemos fallado. Por lo tanto, la conversión va por ahí, por esa obra que el Espíritu Santo tiene que ir haciendo en nuestra vida. Yo en esta charla siempre, ya me lo habéis oído todos, pero como hay algunos nuevos, pues lo repito. Repito esa parábola del jabón que yo siempre predico, con que me sucedió con mi madre, que yo estaba pues un día de vacaciones a media mañana y mi madre se puso a hacer una cosa muy rara. Yo estaba en la cocina leyendo el periódico y dice mi madre, y puso mi madre un caldero en la mitad de la cocina y echó unas cosas feas, aceites viejas de freír, cosas y sebos y yo qué sé lo que tenía por allí metido. Y después me echó también agua, como 3 litros de agua, porque había echado 3 kilos del otro. Y después rompió un pequeño paquetito y salió una cosa blanca que la echó. Y ya tenía preparado un palo y me dijo, tú levántate, deja el periódico, levántate y da vueltas a esto. Pero siempre en el mismo sentido, ¿eh? No sea que se corte. Siempre en el mismo. Y entonces pues yo me puse a dar vueltas a aquello, por cierto, bastante aburrido. Pero bueno, como en mi pueblo, pues ya estos menesteres los tenemos como muy, qué sé yo, hemos hecho tantas veces mantequilla, por ejemplo. Yo soy de un pueblo de muchas vacas. Pues tienes que hacer mantequilla tanto, y todo es igual. La mantequilla y el jabón todo se hace dando vueltas. Bueno, pues bien. Pero la mantequilla es distinto, porque esto se hace de suciedad. La mantequilla no se hace de suciedad, la mantequilla se hace de leche. Y la leche no es sucia, pero el jabón se hace de suciedad, de aceites viejas, de sebos, o yo no sé cómo llamarlos, o de grasas viejas, y de cosas de esas. Bueno, si las echas nuevas también valen, pero las señoras no suelen echar las aceites nuevas, sino las viejas. Y entonces pues yo, después de mover un rato aquello, al principio miraba y era un poco como malo, feo, desagradable, y después de repente habían pasado, yo no sé, 10 minutos o así, es que no tengo noción yo mucho de aquello que pasó, y de repente miro para abajo y vi que se había transformado. Era una cosa bonita, una crema de pastel, me pareció una cosa, Mi madre estaba en casa, pero estaba por las habitaciones haciendo las camas, y yo le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Dice, ¿pero qué dices? El Espíritu Santo. Y viene mi madre a la cocina y entra diciendo, hace 60 años que vengo haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que haces jabón, ya ves al Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y yo, pero no lo ve. Pero no ve cómo se ha transformado esto. Que era una podredumbre, era un pecado, era una cosa tan fea. Y ahora, qué cosa más bonita. Y dice mi madre, ah, pues sí, pues sí. La sosa cáustica, porque eso que había echado desde el paquetito era la sosa cáustica que ha transformado toda esa negrura. Espíritu Santo es la sosa cáustica que hace en nosotros la misma operación que la sosa cáustica en el caldero del jabón. Y entonces, pues, bueno, ya sabéis, después esa masa que cada vez se hace como más sólida, sin dejar de ser todavía maleable, pues se echa en escayolas o en maderas y después se parte. Después de 3 días de secarse, se parte. A mí, yo todavía me sigo lavando y duchando con ese jabón. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene esta parábola del jabón? Pues mire usted que la conversión es una conversión que se realiza por obra del Espíritu Santo. Y se realiza en nuestros corazones viejos, sebosos, sucios, de aceites viejas. Pero el Espíritu Santo es la sosa cáustica que transforma nuestro hombre viejo en hombre nuevo. ¿Y por qué digo yo el Espíritu Santo y pongo tanto énfasis en el Espíritu Santo? Porque no lo haces tú. Porque tú no puedes hacer jabón. Tiene que ser con sosa cáustica. Si no, no se transforman esos aceites viejos en... Tú no puedes hacer el cambio de tu propia vida. Tú no puedes convertirte. La conversión es sobrenatural. La conversión a Jesucristo es sobrenatural. Es algo que sucede de Dios en ti. La conversión a Jesucristo es un trocito de cielo que ya viene a ti. Es un acto sobrenatural. ¿Y cómo es un acto sobrenatural? ¿Sabes lo que es eso sobrenatural? Que no lo puedes hacer tú. Ni por más métodos, ni por más cosas, ni por eso. A mí me predicaban los frailes de pequeño en el noviciado, pues, coge el cuaderno, todo el mundo que haga sus propósitos, y vamos a escribir los propósitos para convertirnos después de estos ejercicios durante el año, tener un buen comportamiento, y yo escribía mis propósitos, no me acuerdo de ninguno, yo nunca me acuerdo de que sus propósitos me valieran para nada. Porque la conversión no es a eso, no es al comportamiento, no es a las buenas obras, no es a ser buenos. Nadie se convierte para ser buenos, es a Jesucristo. Y esta predicación que estoy haciendo en este momento, no creáis que es lo que necesita en este momento el mundo. El Papa bien que lo dice. El Papa bien que dice, hablad de Jesucristo. Hablad de Jesucristo. No habléis ni siquiera de la Iglesia. Porque hay muchos curas y muchos obispos y muchos esos que no hacen nada más que hablar de la Iglesia. Siempre con la Iglesia para arriba, con la Iglesia para abajo, con la Iglesia para... Aquella vez que estaba yo dando unos ejercicios, no, una novena, en Yecla, un pueblo de Murcia, a la Virgen del Castillo. El último día, la misa final la predicó el obispo y una chica que estaba junto a mí, que me iba a traer a Madrid en su coche. Le pregunté yo, oye, ¿y qué te ha parecido el obispo? Porque a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho aquel obispo. Y ella me dice, propaganda de su empresa. ¿Me dejó? Propaganda de su empresa. Digo, qué bueno, sí es verdad. Entonces, desde entonces yo he tenido muchísimo cuidado en no hacer propaganda de mi empresa. Yo soy cura, pero yo no quiero hacer propaganda de mi empresa, porque también lo hace la Coca-Cola y mucho mejor. Es Jesucristo. El anuncio es a Jesucristo, la conversión es a Jesucristo, la propaganda es a Jesucristo. Pero decís, y bueno, ¿y qué hago yo con Jesucristo? Pues por eso estamos aquí en un seminario como este, ¿sabéis? Porque queremos el día 4 dar la efusión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente tiene un discurso. El Espíritu Santo en este mundo no tiene nada más que un discurso, y ese discurso se llama Jesús. No tiene nada más que una tarea, y esa tarea significa, no es otra tarea que darte a conocer al hombre Jesús. A este hombre Jesús, sobre todo al hombre Jesús, que era Dios, sí, pero que nosotros lo percibimos fundamentalmente como hombre, porque es en su carne donde hemos sido redimidos, en su cuerpo de carne, al hombre Jesús. El Espíritu Santo, el único discurso que tiene, la única palabra que pronuncia es Jesús, es Jesucristo. Y entonces con el Espíritu Santo, que es la luz interior, es una luz interior que se mete en tu corazón y pronuncia el nombre de Jesucristo, y al pronunciar el nombre de Jesucristo, pues sucede un cataclismo dentro de ti. ¿Por qué? Porque el pronunciamiento del Espíritu produce un amor, produce una fe, produce una esperanza, produce, bueno, las virtudes teologales, y produce todo, sencillamente un conocimiento de Jesucristo, hasta el punto de que después Jesucristo es toda tu vida. Y esto, yo no necesito preguntarme cuál es el sentido del universo, para qué han nacido tantas estrellas, tantos millones de galaxias, un mundo tan infinito, tan... Ahora ya lo sé. Ya lo sé. ¿Cuál es el sentido del universo? Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Lo decía San Pablo, pero yo nunca lo entendí bien, porque en Jesucristo se recapitulará el mundo entero. ¿Qué significa recapitular? Pues que Jesucristo es el pleroma. Vaya, estoy de palabras, pero pleroma significa plenitud. Es la plenitud de lo creado. Es la plenitud del bien de lo creado, la plenitud de toda la creación. Jesucristo es eso, por lo tanto, el mundo ha sido creado para Jesucristo, por Jesucristo. El mundo no ha sido creado para contemplar millones de estrellas y todas las bellezas. Y el mundo no lleva miles de millones de años evolucionando. ¿Para qué? Pues para que nosotros estemos esta tarde aquí. El mundo está hecho porque íbamos a ser hechos nosotros, no por sí. El mundo no está hecho por sí. El mundo está hecho por nosotros. ¿Por qué íbamos a estar aquí? Porque íbamos a creer en Jesucristo. ¿Por qué íbamos a recibir la efusión del Espíritu Santo el jueves? Para eso está hecho todo el cosmos. Para eso los miles de millones de años de evolución está hecho. Para que exista el hombre, para que exista, sobre todo, el hombre sobrenatural, el hombre de Dios, el hombre que en Jesucristo se introduce en la esencia de la divinidad, yo qué sé. Porque San Pablo y San Pedro nos dicen que nos hacemos partícipes de la naturaleza divina en Jesucristo, en el hombre Jesús. Porque vosotros sabéis que el que murió fue el hombre Jesús. Dios no murió. Dios no muere. El que resucitó fue el hombre Jesús. Dios tampoco resucita ni puede resucitar. Siempre está vivo. El que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús. Esto os lo digo para acercaros cuanto más posible el don de Dios a vuestro corazón, el hombre Jesús. Porque hombres sí que conocéis, sabéis lo que significa hombre. Todos los que estamos aquí somos hombres. Todos los que estamos aquí tenemos una naturaleza humana y nos conocemos perfectamente. Pues en esta naturaleza humana pobre, necesitara de tanta sosa cáustica, pues Jesucristo es verdaderamente el que la transforma. Y entonces, claro, la presencia de Jesucristo, pues, en tu corazón transforma todas tus vivencias. Todas tus vivencias, todos tus sentimientos, todos tus amores, todas tus verdades y todas tus mentiras, porque Él ha dicho, San Pablo nos dice que ha sido hecho y constituido para nosotros justicia, sabiduría. Yo quiero saber algo, Jesucristo, como dice San Pablo, yo es que no quiero saber otra cosa, no quiero saber otra cosa. Eso, claro, hay que decirlo al final de la vida. Pues si a los 20 años empiezas ya diciendo que no quieres saber otra cosa, bueno, a lo mejor es que te vas a morir a los 21. Pero las cosas de este mundo también tienen importancia. También hay que estudiar, también hay que luchar, también hay que ayudar a la convivencia en este mundo y al progreso y a todo, nos lo dice el Vaticano II. Pero en definitiva, al final, lo único que merece la pena que te quede en el corazón es Jesucristo. Pues si no, todo lo demás, ¿qué va a ser de ello? ¿Dónde está todo? ¿Qué sentido todo? ¿Qué entidad tienen las cosas? ¿Qué entidad tiene ninguna cosa? Absolutamente ninguna. Pero Jesús permanece para siempre. Si mueres con Cristo, dice. O sea, que se puede morir con alguien. Porque la gente dice, te mueres solo. Por mucho que te acompañen y por mucho que te quieran, tú te mueres solo, solito. Pero San Pablo dice, no, el que muere con Cristo, sabe que se puede morir con Cristo. Cristo acompaña, pero no acompaña por fuera. El amor de Dios no es un amor como el amor de los hombres. Los hombres nos queremos, nos amamos, pero no es un amor eje, no es un amor central, es un amor externo, exterior, muy bonito. Lo necesitamos además porque el amor del hombre se define como necesidad. El amor de los hombres, de unos a otros, es necesidad. El amor de Dios hacia nosotros es sobreabundancia, es entrega, es, pues, no sé cómo llamarlo. Pero no algo que le sobra, sino algo que le rebosa. Le rebosa. No nos necesita, pero nos constituye. No nos necesita, pero al querernos, nos hace. Y al hacernos, quiere darnos su propia felicidad, su propia verdad. Yo no soy capaz de hacerme una novia. La necesito. Si yo pudiera hacerme una novia, ¿verdad? Y si nosotros pudiéramos hacernos una novia o un novio, pero nuestro amor no es de poder ni de sobreabundancia, es de necesidad. Nos conformamos con lo que encontramos. Es necesidad. Una necesidad, pero que es muy bonita, que es muy buena, que es muy... Pero Dios sí puede constituirse su novia. ¿Y quién es la novia de Dios? Tú eres la novia de Dios. Dios se puede constituir la novia, porque se derrama en tu corazón, te transforma, te cambia, te hace nuevo, y sencillamente te hace como Él quiere. Y por ahí va la conversión. Por ahí va la conversión profunda que Dios hace en nosotros y que nosotros estamos meditando y reflexionando esta tarde. Esa conversión que es la acción del Espíritu Santo en tu corazón, metiendo en él a Jesucristo. Porque fuera de Jesucristo no hay camino, no hay verdad, no hay vida, no hay por dónde caminar. Ni siquiera por dónde entender. Ni siquiera por dónde entender. Porque si pudiéramos entender algo sin Él, pero siempre encontraremos la barrera, siempre encontraremos lo último que no podemos. Como decía San Pedro muy bien, con palabras muy bonitas, tú solo, Señor, tienes palabras de vida eterna. La vida eterna es algo que supera la muerte, es decir, está más allá de la muerte. Los hombres incluso en el querernos tenemos una barrera, que es la muerte. Yo te quiero hasta la muerte, decimos. No, no. Con Jesucristo no quieres a tu amigo o a tu amiga hasta la muerte. La quieres más allá de la muerte. El amor es eterno. Como dice San Pablo en el canto, ese bello de Corintios al amor. El amor permanece para siempre. El amor permanece. ¿Y quién puede hacer que el amor que con el que quieres a la persona más querida permanezca para siempre? Pues alguien que ha vencido a la muerte, alguien que ha superado las barreras, alguien que ha superado la realidad más profunda de todas nuestras realidades. Por eso, hermanos, pues en el día 4 vamos a recibir, y la finalidad de este seminario es ese, pues una inyección más de Espíritu Santo. Pero sabiendo que una inyección más de Espíritu Santo en nuestros corazones significa una cosa muy clarita, un conocimiento más profundo de Jesucristo. Un conocimiento vivo, un conocimiento real, un conocimiento que te cambie, un conocimiento que te dé vida y un conocimiento pues que tú lo agradezcas con toda tu alma y tu corazón. Es cierto que hay cosas dentro de ti pues que tienen miedo a Dios. El hombre viejo siempre tiene miedo a Dios. La carne, dice San Pablo, no acepta a Dios, incluso le rechaza. La carne nuestra es atea, la de todos. La carne es atea, pero el Espíritu, que es donde actúa Jesucristo y el Espíritu Santo, va venciendo poco a poco a la carne y lo vencerá definitivamente en la otra vida. Pero eso sucede aquí ya como primicia, pero como una primicia verdadera, experimental, experimentable, viva. Arras, lo llama San Pablo, arras de la vida eterna. El que es cristiano de verdad y vive con Jesucristo profundamente, no teme ni a la muerte. La teme su carne, pero él no, porque sabe que puede morir con Cristo. La carne es poderosa, la carne es fuerte. Los hombres estamos constituidos, somos una unidad psicosomática, es verdad, pero cuando actúa Dios el hombre se divide en espíritu y cuerpo, y la parte carnal, alma y cuerpo. Pero en esa división, poco a poco va triunfando, si le dejamos, el don de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, y sobre todo, pues, la comprensión profunda de que Dios me quiere, pero a mí, ¿es posible que Dios me quiera a mí? Y que Dios me quiera pobre, que Dios me quiera en mi pobreza, en mí. ¿Es que alguien me puede querer en mi pobreza si no me quiero yo en mi pobreza? Si no me aguanto a mí mismo, si no me soporto a mí mismo, si no soporto mis defectos, no soporto mi pobreza. Bueno, pues donde tú no te quieres a ti mismo, Dios te quiere. Dios es más profundo que todas tus pobrezas, más profundo que todos tus pecados. Es que yo soy un buen pecador, Dios no me puede querer. Pues sí, penetra por tu pecado hasta el fondo de ti mismo y ama todo. Lo ama todo. Porque Dios es cierto que no ama al pecado, pero al pecador lo ama profundamente. Entonces siéntete bien, siéntete bendecido, siéntete amado por Jesucristo, si tienes en tu corazón al Espíritu Santo que quita rebeldías, quita racionalismos. Tenemos tanta rebeldía y tanto racionalismo. Si tienes ese Espíritu Santo y va creciendo dentro de ti, te lo quitará. Pues bien, hermanos, bendecid al Señor y bendigamos todos a Dios nuestro Padre. Gloria. Gloria.